Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa el turismo sostenible. Así que bienvenido o bienvenida al canal colaborativo de podcast de Travindi, en colaboración con Radio Viajera. Soy Ángela Rodríguez, directora de Travindi y una de las presentadoras que encontrarás en nuestros episodios de turismo sostenible. En estos momentos estás escuchando nuestra quinta temporada, dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y con sus experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. En Travindi buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos, tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Para ello, tenemos la página web www.travindi.es, donde podrás encontrar recursos útiles en diferentes formatos sobre turismo sostenible. Además, te invitamos a formar parte activa de nuestra comunidad y a sumar a nuestro equipo de voluntarios internacional apasionados por promover un mejor turismo para el futuro. Cualquier sugerencia o comentario siempre podrás escribirnos a través de nuestras redes sociales @travindi.es o también escribirnos directamente en el correo info@travindi.es. Leemos todos los comentarios, nos hacen muchísima ilusión recibirlos y estaremos encantadas de conocerte y contactar contigo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, Radio Viajeros, a este nuevo programa de turismo sostenible. En el programa de hoy vamos a invitar a viajar hasta Tenerife para descubrir más sobre el Tenerife Walking Festival, un evento que hemos descubierto recientemente a través de nuestros compañeros de Ecoturisting y, bueno, donde Travindi también tiene el placer de ser media partner. Para este programa tenemos el honor de contar con Sebastián Álvaro. Él es el padrino del Tenerife Walking Festival desde su primera edición y también es el creador del mítico programa de Radio Televisión Española Al Filo de lo Imposible. Sebastián es un veterano aventurero y escritor de nuestro país y es el encargado de dar una ponencia en la jornada inaugural de esta edición, titulada El senderismo como estilo de vida, valores y conciencia ambiental. Vamos a conectar con Sebastián, os damos a todos la bienvenida y comenzamos en este viaje por Tenerife y por el mítico Teide.
Bueno, Sebastián, es un honor total tenerte aquí hoy con nosotros en el programa Turismo Sostenible. Y para situar un poco a nuestros oyentes, cuéntanos un poquito sobre este festival, el Tenerife Walking Festival, que tendrá lugar este año entre el 12 y el 19 de marzo, con un formato especial, un formato híbrido, combinando actividades, talleres presenciales con una amplia gama de ponencias en formato virtual.
Bueno, primero decir que es un honor y para mí ha sido desde luego un honor desde el principio estar en el Walking Festival. Y estoy pues fundamentalmente por dos valores que son los que a mí me parecen más importantes para caminar por la vida. Uno es apoyar causas justas y nobles que merecen la pena ser defendidas, como es en este caso una clase de turismo que es mucho más sostenible, que es mucho más limpio y que además procura felicidad a la gente que lo practica. Luego, por otro lado, por amistad, por la cantidad de amigos canarios que me quieren y con los que llevo toda la vida haciendo escaladas o haciendo proyectos de muy diferente tipo. Así que desde el primer momento me involucré en prácticamente en todo lo que hace el Walking Festival. Me parece que, bueno, hay que decir que me he involucrado de manera absolutamente altruista. Quiero decir que fui al Walking porque estaba convencido que es lo que hay que hacer, desde luego en Tenerife, pero a mí me parece que es un proyecto que debería de plantearse en todas las Islas Canarias y luego en toda España. Así que estoy ahí por eso y a mí me parece que los resultados del Walking en estos años han sido extraordinarios. Bajo dos tipos de conceptos, bajo el punto de vista económico, porque se ha visto que funciona y que procura una clase de economía, me parece que es mucho más sostenible, mucho más democrática. La gente que va al Walking Festival está más días en la isla y una vez que lo han hecho y que han participado, se convierten en los mejores embajadores de nuestra islita, como dicen mis amigos. Así que hemos conseguido lo más importante, que es potenciar un modelo que es más justo, más equitativo, medioambientalmente mucho más sostenible y un modelo de desarrollo, por un lado, y luego además convencer a la gente de que ese es el buen modelo y que, por tanto, una vez que lo hemos puesto en marcha, ahora lo que tenemos que hacer es afinarlo, quererlo, apoyarlo y ir desarrollando ese mismo modelo que hemos tenido, pero yo diría que incluso con más cuidado, sabiendo que el paisaje de Tenerife es prácticamente único, desde luego en España, y hay que decir que, por lo que a mí respecta, yo soy un enamorado de Tenerife, de las islas y, por supuesto, del paisaje como modelo y del senderismo, digamos que como actividad esencial. Somos animales nómadas desde nuestros principios y, por tanto, todos los males de salud física y mental que tiene el hombre moderno, tiene que ver con el sedentarismo. Así que conseguimos poner en valor los paisajes de Tenerife y procurar felicidad y salud a la gente. ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más? Y encima con un evento increíble, ¿no? Que, como dices, pues es muy transformador y que debería ser replicado en muchos sitios de España. Has tocado un dato importante, ¿no? Y es como este tipo de eventos pueden ser un catalizador de desarrollo local y equilibrio ambiental, ¿no? Ofrecer también opciones de un turismo, de una actividad turística en contraposición a lo que es el turismo de masa y a un turismo que también pues es muy común, ¿no? En las islas y en Tenerife. ¿Qué supone para ti, ¿no? Este tipo de eventos y qué supone para ti la promoción del turismo activo en Tenerife?
Bueno, primero un honor, ¿no? Porque conozco a muchísima gente de pequeñitas empresas a las que, por cierto, se les ha dado una posibilidad de desarrollo económico y de ganarse la vida tan necesario hoy en día, y que ellos son los principales cuidadores de ese paisaje que tanto amamos y que además nos sirve precisamente como motor de desarrollo económico. Yo lo que creo es que soy un convencido de que no hay otra salida hoy en día, desde luego, para España. Cuando todo el mundo se quejaba de... Recordamos hace un año, cuando siempre que se habla de la memoria histórica, que a mí me parece muy bien, hay que tener memoria histórica, pero la memoria cercana también. Bueno, hace un año en España había ciudades que se quejaban de la cantidad de turistas, ¿no? Y ahora todas ellas están pidiendo que vuelvan. Tenemos un modelo, desde luego, muy asentado en el sector turístico, y yo creo que tiene que ver por las condiciones tan benignas de clima, por un lado, pero luego porque hemos, en los últimos 40, 50 años, España ha pegado un grandísimo salto en todo lo que tiene que ver con la actividad turística, por un lado, pero yo creo que ha llegado el momento precisamente de plantear alternativas de otro tipo de desarrollo, que, por cierto, no están reñidos con el clásico. Es decir, esto no quita nada del otro, pero sí estamos ganando gente para precisamente tener un tipo de turismo mucho más activo, en el que el valor añadido de las empresas, los guías, la gente que enseña, y luego con todo lo que tiene, los productos locales, agrícolas, las casas rurales, etcétera, estamos potenciando una parte que estaba muerta, que no existía antes, y que ahora, gracias a este modelo, existe, y que me parece que en los últimos años hemos conseguido pues que aproximadamente el 10, el 11, el 12% de la gente que viene a Tenerife esté caminando, y esa gente va más días, se gasta más dinero, y además habla maravillas de la isla, como no puede ser de otra forma, cuando vuelve a su país de origen, muchos de ellos alemanes, centroeuropeos, pero por supuesto franceses, y también españoles, que andamos un poco en la cola del caminar, así que tenemos que empezar a hacer caminar a la gente, empezando por nosotros mismos. Bueno, no es mi caso, que me paso la vida caminando, sí. pero al resto sí.
No, es cierto, ¿no? Además es que este tipo de turismo activo, también muy ligado al turismo rural, al ecoturismo, tiene un potencial increíble de cara al destino, ¿no? Al desarrollo socioeconómico, a poner en valor la verdadera esencia, ¿no? El sentido del lugar de los destinos en sí mismo, de las islas en este caso. Y esto también enlaza un poco con lo que comentas, ¿no? Cómo el senderismo, el caminar, crea un estilo de vida más saludable. Esto tiene también un poco que ver con tu ponencia inaugural, que por lo que tengo entendido va a tomar una forma como de una especie de vuelta al mundo por senderos, hablando de los valores del montañismo. Cuéntanos un poquito más de lo que propones en tu ponencia y en este espacio del Tenerife Walking Festival.
Bueno, es una especie de recorrido emocional y sentimental al mismo tiempo, ¿no? De algunas de las caminatas más importantes que he hecho por todo el mundo y luego para fijarme un poco en Tenerife. Lo que diferencia este tipo de experiencias, diría yo, más que de turismo, es que son experiencias que se viven. Y se viven con todos los sentidos, porque cuando admiramos un paisaje y lo caminamos, no solamente estamos utilizando los pies, sino estamos utilizando todos los sentidos. Paseamos por un bosque en el que nos mojamos, en el que olemos su frondosidad y su humedad, que tocamos los árboles según pasamos, que sentimos la lluvia que nos cae, el viento que nos acaricia. Eso se termina transformando en emociones que nunca se olvidan. Por eso este tipo de actividad tiene un valor añadido que no tiene precio. Y no tiene precio porque es robarle parcelas de hondura, de intensidad. La gente que va a hacer turismo normal pasa 7 días en cualquier otro lugar y vuelve a casa prácticamente sin... El viajero viene siendo el mismo. Una persona que va a hacer la 040 volverá a casa cambiado. Y volverá a casa con una emoción honda y profunda que le recordará que el tiempo que vivimos no solamente se compone de años o de horas o de minutos, sino que se compone de hondura, de profundidad, de emociones, de sentimientos, de afectos, de gente con la que compartes emociones con las que se puede ir al fin del mundo. Eso es lo que diferencia esa experiencia del Walking Festival. La única lástima es que no podemos hacerla presencial, como siempre. Sí. Y podemos caminar por los senderos, hacer un día un sendero verde y al día siguiente un sendero azul al lado del mar y al día siguiente subir a la cumbre de la montaña más alta de España, salvando un desnivel prácticamente de 4.000 metros, ¿no? Ese 3.718 más el acumulado prácticamente nos pone en 4.000 metros. Ese desnivel no se salva prácticamente ni yéndote al Everest. Así que es una oportunidad única y yo lo único que lucho es por convencer en primer lugar a la gente. Deje usted de ser sedentario y vaya a caminar, vaya a descubrir el mundo y el mundo todavía está listo ahí para recibir.
Qué bonito y qué increíble, ¿no? Tiene que ser también todos estos senderos y, bueno, ascender al Teide también.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí.
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, sí. Vamos, lo tengo en mi lista de cosas pendientes ahora, cuando podamos volver a viajar, seguro. En la edición del 2019 llevaste a cabo un proyecto muy inspirador y muy bonito, ¿no? Las chicas de José, donde apoyaste y diste visibilidad a un grupo de jóvenes mujeres pakistaníes para crear un grupo de alpinismo femenino en este país asiático. Y con ellas recorriste los senderos de la isla. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué significó esta experiencia para estas chicas? Y bueno, y también desde tu perspectiva, si crees que todavía el alpinismo se encuentran muchos estereotipos de género.
A la primera cosa es fácil responder, es la experiencia que les cambió la vida. Y para que la gente que nos oiga pueda hacerse una idea, esas 3 niñas que vivían prácticamente en una aldea anclada en la Edad Media, viviendo en lugares donde no hay electricidad, donde no hay agua corriente, ¿no? Viven en el lugar más alejado del mar que existe en el planeta. Y de repente llegaron a Tenerife, una isla rodeada de mar por todos los sitios, y les pareció absolutamente increíble. Y luego era la primera vez que salían desde luego de su aldea, de su valle, de la zona norte, de Pakistán, la primera vez que cogían un avión y volaban, la primera vez, por supuesto, que iban a un sitio diferente fuera de su valle, muy, muy concreto, al pie de una montaña de 7.800 metros, la primera vez que alguien les regalaba algo, y luego vienen de una cultura muy tradicional musulmana. Pakistán es una república islámica que poco a poco se va abriendo, pero todavía, por ejemplo, el papel de la mujer en una sociedad como la pakistaní es completamente diferente a lo que puede ser en Europa el papel de una mujer. Bueno, esas niñas vinieron aquí, se sorprendieron de ver a la gente en la playa. Primero tuvieron miedo de mojarse los pies y luego les pareció que España era un paraíso. Y un paraíso para ellas, paraíso de libertad. Además de escalar montañas, estas chicas lo que estamos haciendo es darlas educación. Y una de ellas es la primera chica este año, la primera chica del Valle de José que va a una universidad. Está en Lahore estudiando y espero que en verano podamos volver a juntar el grupo de las tres chicas, todas nietas del conocidísimo bordeador Balti Abdul Karim, y vamos a intentar subir una montaña de unos 6.300, 6.400 metros en Pakistán. Pero bueno, habrá que ir viéndolo como la pandemia y como si ellas pueden también acercarse a Skazdu. Pero en principio mi idea es que esas chicas vayan haciendo lo que deben de hacer, igual que hace cualquier chica en España, ¿no? Primero decidir ella su futuro, lo que quiere, aunque también sabemos que en España tenemos problemas para hacer realidad nuestros deseos. Y muchas veces lo que hay que hacer es luchar por esos sueños que tenemos. Bueno, pues estas chicas espero que tengan esa misma oportunidad de educarse y de escalar montañas y de llevar una vida digna y poder elegir ellas el tipo de vida que quieren llevar.
Qué bonito, qué bonito. Sí. Tuvo que ser muy emocionante para ellas, pero también para ti, ¿no? Y para el equipo que las acompañó, de ver esa ilusión, sus caras, ¿no? De toda la experiencia que vais viviendo juntos.
Bueno, fue una experiencia fantástica y emocionante. Llegar a la cumbre del Teide, al amanecer, ver cómo la sombra del Teide se extiende hasta el océano. Yo estoy seguro, ¿no? Que es una experiencia que no van a olvidar nunca, jamás, nunca.
Esto enlaza mucho con mi siguiente pregunta, ¿no? Que iba enfocada, bueno, a esto también que venías diciendo sobre el montañismo, que no simplemente es un deporte o una forma de mantenerse activo, sino que tiene un alto componente espiritual y de conexión, ¿no? Con el lugar, con el paisaje, con la naturaleza, con la gente que te acompaña. Para alguien como tú, que ha recorrido el mundo ascendiendo picos y llegando al filo de lo imposible, ¿qué significa para ti el Teide?
Muchas cosas. Para mí, sobre todo, el Teide simboliza a mis amigos canarios. Yo voy a muchos sitios y a otras montañas por los afectos de las personas con las que comparto emociones que de otra forma no se pueden tener. Las montañas, al final, son moles de rocas y de hielo sometidas a la ley de la gravedad, como nosotros mismos, a las erosiones y a cambios que de millones y millones de años, que no tienen alma, son insensibles al transcurrir del ser humano, y probablemente antes del ser humano estaban ahí todavía, levantándose en el caso del Himalaya o en el caso de los volcanes canarios, saliendo del fondo del mar poco a poco, y probablemente cuando nuestra especie se extinga en el planeta, ellas seguirán también en el universo. Los que la dotamos de contenido emocional y espiritual somos nosotros, somos los seres humanos. Somos una raza de monos como otras antecesores nuestros, como decía Stephen Hawking, pero tenemos la capacidad de querer comprender el universo y eso nos hace criaturas muy especiales. Entonces, las montañas son para nosotros, desde el origen casi de la humanidad, las hemos convertido en morada de dioses. Pero desde hace 200 años le hemos dado una visión civilizadora. Y la montaña es mucho más que deporte. Es deporte, claro que sí, porque además es saludable. Pones en juego todos tus músculos y al mismo tiempo la cabeza. Pero la montaña es sobre todo un refugio de soledad, de belleza, el silencio del mundo. Y la belleza del mundo está ahí. Y cada vez que vamos a la montaña, dejamos en ella parte de nosotros, parte de lo que somos nosotros. Y, pero también con nosotros nos traemos buena parte de esa belleza y de esa emoción que nos producen las montañas. Y al final las montañas, en definitiva, terminan haciendo mejores personas.
Totalmente de acuerdo. Qué bonito, qué bonitas palabras. Sebastián, para terminar, ya no queremos ocupar mucho de tu tiempo, nos está encantando conversar contigo, pero una última pregunta. Y bueno, es una pregunta que quizás tiene un matiz de tristeza, ¿no? Porque entiendo que a lo largo de tu trayectoria también has podido ser testigo de los impactos del cambio climático en las montañas, en los glaciares y en las altas cumbres. ¿Tú crees que el montañismo tiene ese potencial de dar mayor visibilidad a esta problemática, de cambiar esos valores medioambientales y de generar mayor conciencia en torno al cambio climático y a sus efectos?
Bueno, yo creo que el alpinismo ha sido desde el origen y desde el principio el primer defensor de las montañas. Así que claro que sí. Pero luego yo además entiendo que el alpinismo tiene que ver con una visión romántica del paisaje que nos hace querer amar la naturaleza, sobre todo la gran naturaleza. Lo que queda, lo poco que queda del planeta sin urbanizar y ajeno a la codicia y a la destrucción de la especie humana. Y por tanto, quien ama una cosa quiere conservarla. Y por tanto, sin lugar a dudas, y desde el principio, hace más de 200 años, los alpinistas, los científicos que iban a las montañas, los caminantes que caminan por los senderos de montaña, son los principales encargados de conservar y de transmitir ese sentimiento de conservación que es tan necesario. Ahí yo creo que ya muy poca gente en España que no entienda y que no comprenda el valor que para un país como el nuestro tiene el paisaje. Un país que recibe 85 millones de turistas viene por el paisaje, fundamentalmente, por nuestro clima y por nuestras personas. En cada uno de esos apartados podemos hacerlo mejor. Podemos cuidar más el paisaje e incluso podemos restituir parte de ese paisaje que hemos perdido seguramente en urbanizaciones alocadas y sin tener criterios medioambientales. Lo podemos hacer mejor. La mejor prueba de ello lo tenemos en el Parque Nacional del Guadarrama, en el que había una estación herrumbrosa. Se quitaron otra vez lo que no pertenecía a la montaña y hoy en día la montaña está como en el origen de los tiempos, más o menos, ¿no? Así que podemos hacer en todos esos apartados, podemos conservar la montaña mejor, podemos organizarlo mejor y nosotros podemos ser mejores. Y al final todo eso pasa por compartir y conservar el paisaje con la gente. Hay una parte que depende de nosotros al respecto del cambio climático, que es la mano del hombre ha ayudado a potenciar los efectos nocivos del CO2. Eso yo creo que también todo el mundo está de acuerdo que tenemos que ir ahí. Pero hay otro apartado que tiene que ver con los cambios astronómicos de nuestro planeta, que lleva 4.600 millones de años girando por la Tierra y eso, nuestro peso diminuto dentro del universo apenas puede hacer nada. Así que como sabemos que la Tierra gira en torno al Sol y que además al mismo tiempo nos vamos desplazando por el espacio interestelar, pues también sabemos que un día las glaciaciones volverán a cubrir de hielo el manto terrestre, aunque quizás para entonces ya no estaremos nosotros.
Bueno, Sebastián, pues nos quedamos con esas últimas reflexiones. Todos también jugamos ese papel fundamental cuando viajamos cuando vamos a la naturaleza, de conservarla, de mantenerla, de también pues de ayudar, ¿no?, a regenerarla y a regenerarnos a nosotros mismos con estas actividades también de adentrarnos en ella, ¿no?, con el senderismo, con el montañismo, con el alpinismo. Y nada, le mandamos una llamada a todos nuestros oyentes de que, bueno, del 12 al 19 de marzo en la página web www.tenerifewalkingfestival.com se pueden registrar para este evento y allí verán toda la serie de ponencias virtuales y si no están en Tenerife y bueno, también los talleres que tenéis presenciales en esta ocasión. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosa más, alguna otra reflexión o algún comentario.
Pues nada más, que mi conferencia no se la pierdan.
Claro, no nos la perderemos. Yo también voy a estar ahí pendientísima, porque me ha encantado conversar contigo. Muchas gracias por toda la motivación y la inspiración también que transmites. El amor a la montaña es bueno, y a la naturaleza, ¿no? Es algo además que es que nosotros somos naturaleza. Entonces, de ahí también viene ese sentimiento de cuando hacemos deporte en la naturaleza, nos sentimos bien, ¿no? Nos llega eso, ese sentimiento que decías tú de sentirte parte de esa espiritualidad.
Además que está demostrado científicamente. Podemos hacer el mismo ejercicio en un gimnasio, el recorrer lo mismo, y no tiene el mismo impacto ni de salud física ni mental que es haciendo eso mismo caminando por un bosque. Así que vamos a quedarnos con lo bueno.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Sebastián, por compartir este ratito con nosotros. Nos vemos en Tenerife. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado de este programa tanto como nosotras. Ha sido muy inspirador y muy motivador conectar con Sebastián Álvaro y conversar no solamente del Tenerife Walking Festival, un evento que seguro es increíble de poder asistir. Ojalá que la próxima temporada podamos participar en esas sesiones presenciales, en esos senderos tan increíbles por la isla. Y bueno, también pues hemos podido conversar, ¿no?, sobre el poder transformador de la naturaleza que tiene en el propio bienestar del ser humano, en el poder del senderismo, del alpinismo, del montañismo, todos los beneficios que esto aporta al ser humano. Para terminar, nada más me gustaría agradecer al equipo de edición y organización detrás de este programa de podcast. No solamente tenemos desde Travindi a Laia Osuna y a Rubén Salinas, sino también a Mary Vecino y el equipo de Radio Viajera. Ellos hacen posible que cada semana podamos compartir con vosotros un nuevo episodio de este programa de turismo sostenible. Para nuestros oyentes, si queréis más información, os invitamos a visitar nuestras redes sociales en Travindi, a visitar nuestra web www.travindi.es y bueno, a recordaros que podéis contactar con nosotras para cualquier duda o sugerencia, también si queréis participar en este programa de podcast, y aquí estamos también siempre leyendo los comentarios y cualquier otra sugerencia que podáis tener. Muchas gracias y os esperamos la semana que viene.